La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, continúa en una intensa ofensiva diplomática para evitar la propagación del conflicto Israel-Hamás en la región. A un año de las elecciones generales en Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump tendrán que intensificar sus esfuerzos según últimas encuestas. Y la crisis social en Panamá muestra signos de empeorar y el gobierno establece un puente humanitario aéreo por los bloqueos de carreteras. Hoy es lunes 6 de noviembre del 2023. Soy Gustavo Cherguis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Israel continúa bombardeando Gaza pese a las presiones internacionales para establecer una pausa localizada y temporal con fines humanitarios. Judith Martín Rodríguez con este informe.
El secretario estadounidense de Estado Antony Blinken y su homólogo turco, el ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan, sostuvieron hoy una reunión en Ankara, la capital de Turquía, en una conversación que duró 2 horas y media, más allá del tiempo que se esperaba, y hablaron en el marco de protestas realizadas el domingo cuando cientos de personas intentaron asaltar una base que alberga tropas estadounidenses. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, este es un momento importante para la estabilidad y la seguridad en la región, y durante sus encuentros con diferentes líderes gubernamentales, el objetivo se mantiene: prevenir la propagación del conflicto en Gaza y encontrar formas de aumentar el flujo de asistencia humanitaria cuando la cifra de palestinos fallecidos es de casi 10.000.
En estos próximos días vamos a ver que la ayuda aumenta de forma significativa. Estamos teniendo conversaciones importantes, más que conversaciones, asegurándonos de que la influencia que tienen distintos países a los que he viajado ejerzan esa influencia para asegurar que esta crisis no se extienda. Esto es clave.
Anunció Blinken antes de abandonar Turquía y subirse a un avión que le traslada a Tokio, donde se reunirá con los jefes de la diplomacia del G7. Recordemos que Turquía es un actor clave para evitar la expansión de las hostilidades en la región porque, pese a ser aliado y miembro de la OTAN, no titubea al cargar duramente contra Israel y su respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Desde el estallido de este nuevo episodio de violencia entre Israel y Palestina hace ya casi un mes, la agenda diplomática de Estados Unidos se ha visto repleta de encuentros para tratar de intervenir en el conflicto desde diferentes perspectivas. De este modo y de forma inesperada, el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, visitó Irak durante el fin de semana y en Bagdad, tras su reunión con el primer ministro del país, Mohammed Shia al-Sudani, expresó:
era muy importante enviar un mensaje muy claro a cualquiera que pudiera intentar aprovechar el conflicto de Gaza para amenazar a nuestro personal aquí o en cualquier lugar de la región. En términos más generales, estamos trabajando muy duro para asegurarnos que el conflicto en Gaza no se intensifica ni se extienda a otros lugares.
Mientras tanto, el jefe de la CIA, William Burns, inició una gira paralela por Oriente Medio con una primera parada en Tel Aviv, que luego incluirá Qatar, Egipto, Emiratos y Jordania, este último en el que fue embajador de Estados Unidos. A lo largo de su itinerario, Burns se reunirá con múltiples homólogos de inteligencia y líderes nacionales. Sus principales objetivos incluyen la situación en Gaza, el apoyo a las negociaciones para liberar a los rehenes y la disuasión para evitar que crezca el conflicto. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está lejos de ceder ante las peticiones de una pausa humanitaria y durante el fin de semana quedaron suspendidas las evacuaciones de Gaza por el paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave palestino con Egipto, tras el bombardeo israelí contra un convoy de ambulancias, según señalan organizaciones humanitarias y medios locales. En tanto, en las últimas horas también se reportan ataques israelíes contra otro campo de refugiados palestinos en el centro de Gaza y nuevamente las comunicaciones han quedado completamente interrumpidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Los incidentes de odio al islamismo o islamofobia están aumentando en Estados Unidos tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, incluido el asesinato de un niño palestino estadounidense supuestamente en un crimen de odio. A medida que se intensifica la guerra en Gaza, la islamofobia y el antisemitismo van aumentando. La administración Biden dijo que ha trabajado durante mucho tiempo en una estrategia para contrarrestar la islamofobia. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, comenta.
Esta es una administración que ha tomado medidas no solo en las últimas semanas o el último par de meses, sino que comenzó este proceso en diciembre del año pasado.
Por su parte, Edward Ahmed Mitchell, subdirector ejecutivo del Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses, dice.
Es importante que la Casa Blanca desarrolle un plan para combatir la islamofobia, pero ese plan debe comenzar ante todo con un llamado a poner fin a la guerra israelí y el bombardeo del gobierno sobre la franja de Gaza. Esa violencia en Gaza es lo que alimenta el malestar y la intolerancia en todo el mundo, incluido el ataque a musulmanes, americanos, palestinos.
La Casa Blanca niega que el anuncio de su iniciativa de islamofobia se haya hecho para aplacar a los musulmanes enojados por el apoyo del presidente Biden a Israel. John Kirby se refirió al tema.
Esta estrategia nace de un deseo genuino de perseguir el tipo de odio en Estados Unidos que podría conducir a amenazas reales de violencia contra personas reales.
Algunos musulmanes amenazaron con movilizar votos contra el presidente Biden en las elecciones presidenciales del 2024. Muchos grupos musulmanes creen que Biden y su partido demócrata han dado por sentado su voto.
En tanto, en medio de una escalada en la guerra de Israel contra Hamas, surgen pronunciamientos de países latinoamericanos y la respuesta del gobierno israelí sobre su ofensiva en la Franja de Gaza. Fabiola Chambi con detalles.
El 31 de octubre, el gobierno de Bolivia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, condenando la agresiva y desproporcionada ofensiva militar en la Franja de Gaza, según explicaron las autoridades del país. Posteriormente, Chile y Colombia llamaron a consulta a sus respectivos embajadores y recientemente el gobierno hondureño siguió este mismo camino. En entrevista con La Voz de América, el profesor chileno Isaac Caro, experto en relaciones internacionales y doctor en estudios americanos, explicó que las posturas de los gobiernos latinoamericanos tienen matices, algunos condicionados por factores ideológico-políticos y otros más coherentes respecto al costo humanitario.
Bolivia, que encarna la posición que han adoptado los países del ALBA, muy particularmente Venezuela y el caso de Nicaragua, está muy vinculado con la presencia que tiene Irán y esta postura contrasta con la de otros países que, si bien tienen gobiernos de izquierda, han mantenido un equilibrio.
El llamado a los embajadores de Chile, Colombia y Honduras en Israel no significa la ruptura de relaciones con esa nación, y Bolivia es el único país latinoamericano hasta ahora que asumió esta determinación. Parlamentarios de oposición, como la diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, criticaron al gobierno del presidente Luis Arce y calificaron esa decisión como un acto de hipocresía.
El gobierno siempre tiende a tomar postura en favor de sus aliados. Se muestra el tono antiderechos.
Ante estas posturas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Hayat, se pronunció a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, acusando a Bolivia de apoyar al terrorismo y tener sumisión al régimen iraní. Y respecto a Chile, Colombia y Honduras, pidió que apoyen el derecho de Israel a defenderse. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En Buenos Días, América, siguen las noticias. A un año de las elecciones generales en Estados Unidos, encuestas publicadas el domingo muestran al presidente demócrata Joe Biden por detrás del favorito republicano Donald Trump en 5 de los 6 estados más importantes en el campo de batalla. Y los estadounidenses muestran dudas sobre la edad del actual mandatario y su manejo de la economía del país, que para muchos es insatisfactoria. Las encuestas reveladas el domingo fueron realizadas por el New York Times y el Siena College y ratifica a Donald Trump como líder para la nominación de su partido en 2024 mientras busca recuperar la presidencia. Y según las consultas, el apoyo que recibe llega desde Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, mientras Biden lidera las cifras en Wisconsin. En las elecciones de 2020, Biden se impuso sobre Trump en los 6 estados, mientras que ahora Trump muestra un apoyo del 48%, mientras Biden tiene el 44%. Sin embargo, hay que considerar que pese a la reñida campaña, las elecciones presidenciales generalmente se deciden por los resultados en un puñado de los llamados estados indecisos. Los demócratas se apresuraron a reaccionar y a través del portavoz de la campaña Biden, Kevin Muñoz, recordaron la victoria del demócrata Barack Obama. Muñoz dijo textualmente: "No confíen en nuestra palabra. Gallup predijo una pérdida de 8 puntos para el presidente Obama, solo para que él ganara con creces un año después".
Y en más información, el gobierno de Estados Unidos continúa creando lazos con sus principales aliados en América Latina y el presidente Joe Biden se reunió con principales líderes de la región para ampliar la cooperación económica y fortalecer lazos. Julia Riera tiene este reporte.
En el primer encuentro entre líderes latinoamericanos y el presidente estadounidense Joe Biden en el marco de la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, se anunciaron nuevos acuerdos en materia económica y migratoria. Los países asistentes fueron Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá y México. En la cumbre, el mandatario estadounidense anunció la puesta en marcha de esfuerzos redoblados para movilizar soluciones financieras en las Américas. Además, explicó que un nuevo programa ayudará al sector privado en el desarrollo y financiación de nuevas ideas. En el tema de la inmigración, el presidente Biden dijo que Estados Unidos está ampliando las vías legales para promover una migración segura y ordenada.
Como parte de ese compromiso, Estados Unidos, Canadá y España están contribuyendo al Fondo de Subvenciones para Migración del Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a los países que brindan estatus legal a los migrantes.
Tras el encuentro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó el potencial que tiene América Latina en materia de energía renovable y dijo que no tuvo respuesta del presidente Biden por sus cuestionamientos por la violación del derecho internacional en el conflicto entre Israel y Hamas.
La reunión obviamente no tenía ese eje, pero lo metimos. Yo mismo le dije al presidente Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre, la ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando.
Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo a través de las redes sociales que durante el encuentro faltaron muchos países. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Mientras, a medida que más de 10.000 inmigrantes continúan llegando a la ciudad de Nueva York cada mes, surgen preocupaciones entre los residentes con respecto a la capacidad de la ciudad para apoyarlos. Belén Mora tiene este informe.
La ciudad de Nueva York reporta haber acogido más de 100.000 inmigrantes recientemente y el alcalde Eric Adams advirtió que esto puede tener graves implicaciones para la ciudad.
¿Y cómo se atreve alguien a decir que la ciudad de Nueva York no está atravesando una crisis? Y aquí está la parte triste, amigos. Cuando recibes 10.000 al mes, no hay alivio a la vista. Por lo tanto, no voy a buscar en un diccionario de sinónimos y encontrar una manera adecuada de ser políticamente correcto para decirles que esto puede destruir nuestra ciudad. Es una crisis.
Según una encuesta reciente realizada por Siena College, las opiniones de los neoyorquinos comunes y corrientes hacia los inmigrantes que llegan también están cambiando. Steven Greenberg, encuestador de Siena College, resalta sobre el estudio.
El 79% de los demócratas, al menos el 79% de los republicanos, al menos el 79% de los independientes, de todos esos grupos, dicen que la reciente afluencia es un problema grave. Creo que la cuestión de los inmigrantes está afectando mucho la forma en que los votantes ven al presidente.
Muzaffar Christie, investigador principal del Instituto de Política Migratoria, también cree que esto podría tener implicaciones para las próximas elecciones de 2024.
Va a tener cierta mella en las elecciones, por mucho que sepamos que todavía estamos a más de un año de las elecciones. Podría disminuir para entonces, pero creo que tendrá un impacto.
El alcalde Adams ha implementado varias medidas recientes destinadas a disminuir el atractivo de la ciudad de Nueva York para los posibles recién llegados. Sin embargo, para muchos inmigrantes, el atractivo de la economía de la ciudad y los beneficios para ellos siguen siendo convincentes. En medio de este escenario, no todos los neoyorquinos están adoptando una postura negativa sobre estos recién llegados y muchos residentes de Manhattan han contribuido con su tiempo y recursos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Continuamos con más información en Buenos Días América. Defensores de derechos humanos evalúan positivamente la visita de una delegación del Centro Carter a Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La llegada de representantes del Centro Carter a Venezuela para sostener reuniones con distintos actores para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024 de conformidad con el acuerdo firmado en Barbados es evaluada positivamente por los miembros de la sociedad civil. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, destaca la importancia de las misiones de observación para las presidenciales de 2024.
La presencia del Centro Carter justamente y de otras misiones de observación electoral calificadas que los venezolanos podamos reconocer como imparciales y autónomas presentan no solamente una posibilidad de dar cuenta de lo que está pasando en Venezuela, de lo que pase en 2024, sino también una compañía a los venezolanos que estamos en esta gesta pacífica y electoral.
Carlos Correa, director de la Organización de Derechos Fundamentales Espacio Público, recuerda que el Centro Carter ha tenido tradición de presencia en Venezuela en diversos eventos electorales e incluso un proceso de mediación.
Está señalado expresamente en los acuerdos de Barbados y creo que es un indicador como de un informe preliminar de cuál es la situación y cuáles son los aspectos, me imagino, que ellos van a señalar que hay que corregir o que de alguna manera habría que prever para un proceso de elecciones. Recuerden que el proceso electoral no es el día del evento electoral. Hay un conjunto de cosas que hay que hacer antes.
La visita de los representantes ocurrió poco más de 2 semanas después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición acordaron invitar a misiones técnicas de observación electoral, entre ellas el Centro Carter. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Buenos Días, América, siguen las noticias. El secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz mantiene en el limbo las negociaciones de paz con el ELN. Una comisión humanitaria busca la liberación, mientras no cesan los operativos militares en procura del rescate. Manuel Arias en el reporte.
Una semana completa en poder del ELN Luis Manuel Díaz, padre de la estrella de la Selección Colombia y de la Liga Inglesa Luis Díaz. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho y dijo que este acto del ELN pone en duda sus intenciones de paz.
Tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan y en la medida en que el tiempo pase se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz.
Mientras una comisión humanitaria busca acercamientos para la liberación, el máximo comandante del ELN, Antonio García, en un comunicado reconoció que el plagio fue un error.
Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el Frente de Guerra Norte. Alucho es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el ELN. El Comando Central orientó la liberación del padre de Lucho. Esperamos que las situaciones operativas en el terreno puedan solucionarse. Es la orientación que tienen los mandos para agilizar la liberación.
Por su parte, el propio jugador Luis Díaz, quien le dedicó a su padre el gol que anotó este domingo en la Liga Premier, expresó en un comunicado la desazón en la que se encuentran junto a su familia.
Cada segundo, cada minuto crece nuestra angustia. Mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa. Suplicó que lo liberen de inmediato, respetando su integridad y terminando cuanto antes con esta dolorosa espera.
A la crisis en el proceso con el ELN se suma el anuncio hecho este domingo por las disidencias de FARC en el sentido de suspender la mesa de diálogo por presuntos incumplimientos del gobierno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Diversas organizaciones sociales insisten en las protestas y el bloqueo de carreteras y calles en Panamá en contra de una millonaria concesión minera obligando a las autoridades a abrir un corredor aéreo humanitario para llevar medicinas a las zonas más afectadas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La tensión y el desabastecimiento se mantienen en varias zonas del interior de Panamá, donde diversas organizaciones sociales mantienen en pie las protestas que exigen la derogación de la Ley 406, que establece el contrato minero entre el Estado de Panamá y una empresa de origen canadiense. En zonas como Chiriquí, Boca del Toro y Capira, los ciudadanos están viviendo momentos de desesperación ante el cierre de todas las vías, incluyendo los caminos rurales. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que, en coordinación con otras entidades del Estado, establecieron un corredor humanitario aéreo para el traslado de insumos para pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal en hospitales de estas provincias. Por su parte, José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano de Panamá, formuló un llamado a la reflexión en el país.
El desequilibrio que hay en muchos de nosotros es que no unimos una cosa con otra. La moral tiene que estar unida a la política. No puede haber una política sin moral.
Durante 13 días de manifestaciones y bloqueos, los destacamentos de seguridad han logrado la captura de casi 950 personas, entre estas 129 menores, mientras unos 62 comercios, 51 instituciones gubernamentales han sido vandalizadas, según información oficial. Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración de Panamá, explicó que es probable que en el mes de diciembre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitan una decisión sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en contra del acuerdo minero.
Teniendo un criterio objetivo de ser posible antes que termine este año, se puede emitir una decisión guardando el respeto a lo que implica el máximo tribunal de justicia.
El contrato con Minera de Panamá fue sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en la Gaceta Oficial el 20 de octubre. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como
Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y se acabaron los Panamericanos en Chile, pero el país lo consiguió, ganó la carrera del tiempo al realizar por primera vez los Juegos Panamericanos, el evento multideportivo de mayor envergadura del continente. No faltaron inconvenientes de organización, pero el país andino logró cumplir con tener listas todas las sedes donde compitieron delegaciones de 41 países con aproximadamente 7.000 deportistas en 39 disciplinas distintas. La 19ª edición llegó a su fin el domingo y por 17ª ocasión Estados Unidos en la cima de la tabla de medallas en otra demostración de fuerza. Pese a haber llevado una delegación de segundo nivel, llevándose un capital de 124 medallas de oro, 75 de plata, 87 de bronce, para un gran total de 286 medallas para Estados Unidos. En la Fórmula 1, Max Verstappen, tres veces campeón del mundo, lideró de inicio a fin para ganar el domingo el Gran Premio de Brasil. El mexicano Sergio Pérez terminó cuarto para distanciarse de Lewis Hamilton de Mercedes para quedar segundo en el campeonato en una de las pocas batallas que quedan esta temporada. Pérez estuvo cerca de subir al podio frente a Fernando Alonso de Aston Martin, pero el español terminó 0.053 segundos por delante del mexicano. Los dos pelearon por la posición en las últimas tres vueltas y el piloto de Red Bull superó a Alonso una vez, pero perdió la posición. Lando Norris de McLaren fue segundo en el circuito de Interlagos. Para mí fueron como 30 vueltas, dijo Alonso sobre su pelea con Pérez. Pérez saldrá de Brasil con 32 puntos de ventaja sobre Hamilton. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y continúa la huelga de actores en Hollywood. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Sin embargo, hay indicios de que sindicatos y estudios han progresado en las conversaciones de las últimas semanas. Por ahora, la huelga ha impactado la producción y los estrenos de las películas y series televisivas Avatar 3, Avengers, Captain America, Challengers, Deadpool Parte 3, Beetlejuice 2, Fantastic 4, Ghostbusters, Afterlife, la segunda parte de Gladiador, Misión Imposible, Dead Reckoning, parte 2, A Quiet Place, día 1, Snow White, Blancanieves, Spider-Man, Beyond the Spider-Verse, Venom, y también las series televisivas 1923, Abbott Elementary, Cobra Kai, Emily in Paris, Family Guy, FBI Most Wanted, Grey's Anatomy, The Last of Us, Law and Order, Stranger Things, Yellow Jackets y Yellowstone. Con la película Radical, Eugenio Derbez busca generar un cambio en la educación de niños desfavorecidos.
La historia de un maestro que desafió las normas de una escuela rural en una ciudad fronteriza mexicana, empleando un método innovador y poco convencional para motivar a sus alumnos, es el enfoque de Radical. Eugenio Derbez, quien interpreta al profesor Sergio Juárez, también es productor del filme basado en hechos reales.
Es una película que te hace reír, que te emociona, que te hace llorar, te hace pensar, te enoja, te pasas como por todos los sentimientos.
Eso es porque la película ilustra la pobreza y narcoviolencia que rodean a los niños de una escuela cercana a un basurero, resignados a una realidad sin posibilidad de un mejor futuro.
Vamos a ser los mejores estudiantes.
Pero el maestro los inspira a descubrir su potencial.
¿Tú crees que yo podría ser ingeniero aeroespacial?
Un ejemplo es Paloma Noyola, quien a los 12 años resultó ser tan brillante que obtuvo la calificación más alta en matemáticas en todo México.
Justamente ese es lo bonito de esta historia, que a pesar de que te muestra una realidad muy cruda, pero a la vez te da esperanza.
Esperanza que los niños que no sucumben a la violencia puedan sobresalir si se les da una oportunidad. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Algo más de una semana después de su fallecimiento, fue creada la fundación a nombre del actor Matthew Perry para ayudar a las personas que luchan contra la adicción. Matthew Perry a menudo hablaba públicamente sobre su lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol. La fundación se refirió en un comunicado al deseo de Matthew Perry de ser recordado como alguien que ayudó a otros a combatir el abuso de sustancias. Este segmento puede escucharse en Voz de América, Radio Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.